En nuestros corazones en esta mañana sea sembrada de una manera bien, bien profunda, que se arraigue a nuestros huesos, a nuestro interior, y que podamos dar fruto cada uno de nosotros al 100 por 1 conforme la ley de retribución de tu palabra, Padre Celestial. Señor, declaro que tu palabra nos imparte salud, nos imparte vida, nos imparte sabiduría, conocimiento, ciencia, todo lo necesario para seguir creciendo en los caminos tuyos, Padre. Y gracias, mil gracias por esta oportunidad de estar aquí recibiendo tu palabra. Y atamos y paralizamos a Satanás, a los demonios, que de alguna manera u otra quieran interferir en este servicio o quieran robarse esta semilla que se ha de sembrar. Te doy gracias porque este pueblo tiene la mente de Cristo y ninguno de ellos saldrá de este lugar sin recibir la revelación que ya tú tienes preparada de antemano para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por tu presencia, y te honramos y te glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale el aplauso al Señor Jesucristo, gloria a Dios, y mira al que está a tu lado y dile qué bueno que estás aquí hoy domingo para adorar al Señor, amén. Y se pueden sentar y poner cómodo, gloria al Señor. Bueno, cuando yo oro que digo que Satanás no se robe la semilla, es porque Satanás es un experto en, cuando tú sales de la iglesia, ponerte un sinnúmero de cosas en tu mente, en tu pensamiento, cosas que vas a hacer, y te olvidas del mensaje de la palabra. Y es bien importante por eso que tratemos de repasar. Yo no los obligo a ustedes, pero sería maravilloso que vinieran con una libretita y vinieran con una pluma, un lápiz, y apuntaran los versos bíblicos que yo voy predicando. Lo más que te toque o te llame la atención, lo apunta. Y después en tu casa lo estudia y lo repasa, ¿ves? Porque el venir a la iglesia es como venir a la universidad de Dios. Porque es aquí que aprendemos la palabra. Es aquí que aprendemos los fundamentos que necesitamos aprender para crecer en el Señor. Porque lo más grande de esto, hermano, es que tenemos que crecer en el Señor. Cuando las personas van a la universidad, ellos tienen que crecer en esa área que están estudiando para poder alcanzar la certificación al final y poder completar su maestría o su bachillerato o su doctorado. ¿Ves? Doctorado ya son 8 años de estudio. Hace poco estaba viendo al que da las noticias en el canal Telemundo del Tiempo, se llama Orengo, ¿no lo han visto? ¿Cuántos ven el informe del tiempo en Telemundo? Ninguno. Ok, no ven televisión, qué bueno. Entonces, él lo estaban felicitando porque él es el meteorólogo oficial de Dallas Fort Worth, del canal de Telemundo 39, y él lo estaban felicitando porque completó la certificación para ser meteorólogo oficial con la licencia del Estado. ¿Ve? Así como Miguel de Jesús tuvo que ser certificado por el Estado, ¿verdad? Para poder ejercer su profesión y ganar el dinero que se debe de ganar como maestro. Pues ahora él recibió esa certificación, pero él explicó que él tuvo que estar en la universidad estudiando esta carrera. O sea, ser meteorólogo, cuando tú lo ves ahí dando el informe del tiempo y diciendo que hay la tormenta, que si el tiempo por acá, la temperatura, eso es cuestión de que no es pararse ahí y comenzar a decir eso, es que tienen que estudiar eso. Y en la universidad él fue y estudió eso, tuvo que coger unos exámenes, como los doctores o los abogados que cogen unos exámenes, y si pasan esos exámenes, entonces le dan la certificación. Y al darle la certificación, pues lógicamente va a ganar más dinero, ¿ves? Porque va a estar certificado por el Estado. Ahora, les digo esto porque nosotros necesitamos crecer en el Señor para recibir la certificación de parte de ¿quién? De Dios. Dios es el que te va a certificar a ti a través de lo que tú vas aprendiendo. No te va a dar un certificado en papel, pero espiritualmente tú vas a darte cuenta que Él va a probar un sinnúmero de cosas que tú tienes en tu corazón, que has aprendido de Él, para que las pongas en acción, ¿ves? Él te va a ir poco a poco enseñando a cómo predicar la palabra. Él te va a ir poco a poco enseñando a cómo llevarle el mensaje a los que están perdidos. Él te va a ir poco a poco enseñando a que ores por los necesitados, por los enfermos, por las personas que necesitan ayuda, ¿ves? Hace poco vino aquí un señor, como un tipo de ambulante, y se acercó aquí, necesitaba Ray para ir aquí a su casa. Y creo que estaba hermano Juanito y Beto, ¿era que estaban? Y cualquier otra persona que no ame al Señor le dice, uy, este señor apesta. No, váyese, o no se me monte en mi carro porque me va a llenar mi carro de mal olor. Pero cuando uno es cristiano y ama al Señor, uno no piensa en eso. Yo le dije a él, no hay problema, venga, se lo monté, le di rayo, lo llevé hasta donde vivía, cerca de donde vive, y allí lo dejé. Y me sentí bien en mi corazón porque es como que tú ayudas al prójimo, no importa la condición del prójimo, ¿ves? Y le hice una oración porque me dijo que tenía, mientras iba manejando, esto es otra cosa importante, no solamente darle a la persona la ayuda, sino que si tiene una condición, orar por él. Yo le comencé a hablar y en el carro de Jesucristo, de las cosas del Señor, y me dijo él a mí que tenía cáncer en los testículos, un tipo de cáncer raro, pero me lo dijo. Y yo le dije, pues voy a hacer una oración por ti. Ahí mismo en el carro puse mi mano sobre él y empecé a orarle en el nombre de Jesús. Lo declaré sano por las llagas de Cristo, ¿ves? Esa oración, cuando tú la haces con fe, tú tienes que creer que da el resultado que tú estás esperando, ¿ves? Quizás yo no lo vuelva a ver, quizás lo vuelva a ver, pero lo importante es que hiciste aquello que Dios te puso en tu corazón que tú hicieras, ¿ves? Por eso es que le digo a ustedes que nuestra certificación viene de parte de Dios, y de acuerdo a cómo tú vas creciendo, Él te va usando, ¿ves? De acuerdo a cómo tú vas madurando en las cosas espirituales, Él te va a usar más todavía. Y Él es el que te va a certificar y te va a dar a ti el premio, el galardón, las bendiciones, la salud, la sanidad, porque todo proviene de Él en cuanto a lo que nosotros sembremos en la tierra para la causa del Señor. Por eso la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo que cosechará. Así que les digo esto como testimonio, en el sentido que cuando tú ves una persona necesitada, cuando ves una persona que quizás necesita un favor, una ayuda, da, cúmplele, haz el favor. Ahora, si el Espíritu Santo te pone en tu corazón que no, pues Él sabe por qué te lo está poniendo. Porque hay veces que me ha puesto en mi corazón que no ayude a ciertas personas, o que hace poco vinieron unas personas aquí a pedir dinero y el Señor puso en mi corazón que no, que estaban como engañando. Y le dije que no había para darle dinero a ellos. Y cuando caminaron hasta allí, se montaron en una Lincoln Continental. Yo creo que una persona que está necesitando ayuda y dinero no tiene una Lincoln Continental, ¿ves? Y es que viven de eso, se acostumbran a estar pidiendo. Van a los parkings, le piden a la gente, van a los lugares, van a las iglesias. Y las iglesias muchas veces los ayudan y le dan dinero y viven de eso, ¿ves? Y con eso mismo sufragan sus gastos, se compran buenos carros, hasta buenas casas quizás, pero no quieren trabajar. Y la Biblia dice que no trabaje, no coma. ¿Cuántos aquí trabajan? Pues pueden comer, amén. Y pueden comer costillas, yo los apruebo, ¿ok? Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar el libro de 1 Corintios. 1 Corintios y el capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Gracias, Jesús. Y vamos a buscar el verso 16. Verso 16. Cuando lo tenga, digan amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Diga, el templo de Dios, que es este cuerpo, diga así, que es este cuerpo, es santo. Esto le pertenece a Dios. ¿Y por qué es el templo de Dios? Porque el Espíritu de Dios mora dentro de tu cuerpo. El mensaje lleva por título en esta mañana: ¿cómo santificar el templo de Dios? O le podemos poner santificando el templo de Dios. Cualquiera de las dos. Pero lo importante que vamos a ver en esta mañana, a través de la palabra del Señor, es que nosotros tenemos que santificar nuestro templo, porque tu cuerpo es el templo. El templo es el lugar donde Dios vive. Lo que pasa es que a veces no hacemos conciencia en esto. Pero cuando la Biblia dice que somos el templo de Dios, la casa de Dios, es porque Dios, en su omnisciencia, en su omnipresencia, porque Dios puede estar en todas partes a la misma vez, es algo tan maravilloso que nuestra mente jamás lo va a poder comprender. Pero Dios tiene un poder tan y tan supremo y tan grande que Él puede vivir dentro de los corazones de todos los seres humanos que hay en la tierra. Ahora, los que no tienen a Cristo, los que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, el cuerpo de ellos no se convierte en templo del Espíritu Santo hasta que ellos no reciban a Cristo como único Señor y Salvador. Por lo tanto, mientras la persona no tiene a Cristo en su corazón, el cuerpo no es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está alrededor, esperando el momento, la oportunidad, abriendo camino para que esa persona tome la decisión de recibir a Cristo. Porque de la única manera que el Espíritu de Dios puede vivir dentro del espíritu de un ser humano es cuando ese espíritu del ser humano que está muerto en delitos y pecados es revivido, es transformado, es vivificado por el poder del Espíritu Santo cuando la persona recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. De ahí la importancia que podamos entender que para ser cristiano y que para que este cuerpo se convierta en el templo del Espíritu Santo, la persona tiene que dar el paso de fe de recibir a Cristo. Porque acuérdate que mientras no reciba a Cristo, el Espíritu, dice la Biblia, no lo digo yo, está muerto en delitos y pecados. Aunque la persona tú la veas caminando, la persona tú la ves por ahí haciendo sus actividades y todo, pero espiritualmente, delante de Dios, Espíritu, está muerto en delitos y pecados. La persona está viviendo una vida totalmente separada de Dios. Y la separación de Dios es prácticamente estar muerto en delitos y pecados, porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Pero tan pronto el hombre o la mujer recibe a Cristo, esta es la importancia de que entendamos por qué vino Cristo a la tierra. Porque muchas personas piensan que recibir a Cristo es sencillamente ir a la iglesia, leer de vez en cuando la Biblia, hacer una oracioncita de vez en cuando. No, recibir a Cristo es primeramente dar el paso de fe y decirle con convicción: Señor Jesús, yo sé que tú viniste a la tierra con el propósito de redimir al ser humano, con el propósito de que se estableciera nuevamente la relación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, yo hoy te acepto con convicción, sabiendo lo que estoy haciendo. No porque nadie me está obligando, no porque nadie me está metiendo miedo. Mira, acepta a Cristo porque mañana te puedes morir y te vas para el infierno. No, lo estoy haciendo porque sé y entiendo que el amor de Dios se derramó de tal manera en Cristo que el Padre envió a Jesucristo, a su unigénito Hijo, a que diera la vida por mí. Así que yo acepto a Jesús. Tan pronto tú haces eso, con convicción, cualquier persona que lo haga, en ese momento el Espíritu Santo entra a vivir dentro del cuerpo y el cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? O sea, que tú te convertiste en el templo de Dios el día que tú recibiste a Cristo. En el momento que recibiste a Cristo, que lo confesaste, que lo declaraste, en ese momento te convertiste en cristiano y en ese momento el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti. Y por eso dice el verso 16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo hace el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios, lo hace en forma de pregunta, como si le dijera: oye, pero tú no sabes que ahora que tú recibiste a Cristo, tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Tú no sabes que ahora cuando tú recibiste a Cristo te conviertes en la casa de Dios? ¿Ves? Por eso lo hace en forma de pregunta. Y luego aclara y dice: si alguno destruyera el templo de Dios, si tú no cuidas el templo de Dios, acuérdate que tu cuerpo no te pertenece a ti. Diga: este cuerpo no es mío. Tienes que cuidarlo, tienes que atenderlo, pero le pertenece a Dios el templo de Dios. Y dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y vamos a hablar en esta mañana un poquito de la santificación, la importancia de nosotros santificar nuestras vidas, separar nuestras vidas para Dios. Muchos cristianos, hermano, muchos cristianos tienen sus templos en ruinas. Porque a pesar de que son cristianos y a pesar de que van a la iglesia, pero han perdido la comunión con Dios y viven una vida alejada de Dios, y el templo de Dios está en ruina, está destruido. ¿Ves? Y llega un momento en que cuando el Espíritu Santo ve que ese templo está llenándose de pecado y de cosas malas, el Espíritu Santo, no importa que la persona haya recibido a Cristo y se haya convertido a Cristo hace un año, dos años, tres años, pero cuando la persona se aleja del Señor y comienza a vivir una vida pecaminosa, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se contrista, se entristece, se apaga dentro de la persona y prácticamente se aparta de él. Porque el pecado y el Espíritu de Dios, Dios y el pecado no ligan. Acuérdate que el pecado no es otra cosa que desobedecer las leyes establecidas por Dios. Amén. Ahora tenemos que estar claros de que el templo de Dios tenemos que mantenerlo siempre al día. Porque, como le dije ahorita, el significado, le voy a dar el significado de lo que es la desobediencia. Desobediencia es fallar en cumplir las leyes establecidas por Dios en su palabra. Este libro que tú tienes en tu mano, que se llama la Biblia, está lleno totalmente de leyes establecidas por Dios. Y el fallar en cumplir estas leyes establecidas por Dios hace que uno se constituya una persona que está en desobediencia, diga desobediencia. Por eso es la importancia de nosotros aprender todo lo que está establecido en este libro, el cual Dios desea que nosotros lo hagamos, porque Dios desea que nuestra vida vaya creciendo, pero creciendo a la manera de Dios, no creciendo a la manera del mundo, ¿ves? Sino a la manera de Dios, creciendo en aquello que Dios desea que nosotros crezcamos y maduremos, ¿ves? Por lo tanto, la desobediencia no es otra cosa que el fallar en cumplir las leyes establecidas por Dios en su palabra en cuanto a la manera de vivir en la tierra. Cada cual dará cuentas a Dios. Cada cual tiene libre albedrío. Nadie, o sea, Dios no obliga a nadie a que le sirva. Dios no obliga a nadie a que obedezca las leyes establecidas aquí. Pero, diga conmigo, pero, aquellos que entienden que el verdadero camino para la eternidad con Dios es a través de la palabra, van a comenzar a obedecer todo lo que dice la palabra. Y lo van a hacer voluntariamente. Porque Dios no creó robot. Dios creó gente con propia voluntad, con albedrío propio para tomar las propias decisiones. El que no quiera tener una eternidad con Dios y quiera vivir alejado de Dios, pagará las consecuencias, que es la muerte espiritual. Y cuando muera físicamente, no podrá tener parte ni suerte con Dios en el mundo espiritual. Y es triste que una persona muere y no tenga la eternidad con Dios. Porque cuando la persona no tiene la eternidad con Dios, la va a tener como quiera, pero en otro lugar. Y ustedes saben que la Biblia habla del infierno, del Hades, lugar de tormento. Y Dios, mira hermano, créame esto que le voy a decir. Dios no está en el plan de enviar a nadie para el infierno. Dios no está en el plan de condenar a nadie para el infierno. Cristo dijo que Él había venido a salvar lo que se había perdido. Cristo dijo que Él vino a la tierra a redimir al hombre con Dios. Pero el hombre que se ponga cabeciduro, el hombre que endurezca su corazón y no quiera nada con Dios, Dios lo va a respetar. ¿Tú no quieres nada conmigo? No hay problema, pero atente a las consecuencias. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si el hombre siembra para cosas malas le vendrán. Y si el hombre, mientras tenga la oportunidad de estar vivo en la tierra, no da el paso de fe y muere sin la salvación, la persona tomó esa decisión. No fue Dios que lo obligó a que tomara esa decisión. Y luego vendrá el día del juicio, donde serán todos los muertos que han muerto a través de los años, de las épocas, de los siglos, estarán frente al tribunal de Dios y serán juzgados por Dios. Y Dios les mostrará la razón y los motivos por cuales ellos se perdieron. ¿Cuántos de ustedes no han visto unos trataditos pequeñitos que le dan con unas paginitas que los corren así? Y dice, esta es tu vida. Entonces enseña a la persona delante de Dios, y Dios enseñándole como si fuera en una pantalla, todas las veces que Él trató con él para que lo buscara, y todas las veces que lo rechazó. Y en la peliculita, cuando tú vas pasando en las paginitas que vas leyendo, en una de las escenas aparece que alguien le da un tratado y él le hace como que no quiere nada con Dios. Lo invitan a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Y sigue pasando las paginitas y sigue viendo todo. Entonces la persona con los ojos así gigantescos, pidiéndole a Dios que lo perdone, que le dé una nueva oportunidad. Y Dios le dice, no, la oportunidad era en la tierra. Mientras estaba vivo en la tierra, mira, todas las veces que yo traté contigo para que me buscara, para que te acercaras a mí, y siempre me rechazaba. Y al final, tú mismo te condenaste. Yo no te condené, tú mismo te condenaste. Eso me acuerdo de un compañero mío de trabajo en Puerto Rico, en un hotel que yo trabajé por 15 años, que estando en su lecho de muerte ahí, yo le llevé la palabra, le hablé de Cristo, para que aceptara a Cristo, y rotundamente me dijo que no. Me recuerdo el nombre de él, Pito, trabajaba en la cafetería. Pito, ¿quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Y me hizo. Él rechazó a Cristo. Eso va a estar en evidencia cuando él esté delante de Dios. Él tuvo la oportunidad en ese momento de decir, sí, acepto a Jesucristo, acepto al Señor. Veo que tú me estás trayendo a mí el plan de salvación. Lo acepto. Y en cuestiones de segundos, su vida hubiera sido transformada. Y aunque hubiera estado viviendo en delitos y pecados, la Biblia dice que la sangre de Cristo lo limpiaba en ese momento, en ese instante. El poder del Espíritu Santo entraba a ese cuerpo, se convertía en el templo de Dios, y dos cosas sucedían. O Dios podía hacer el milagro de sanarlo y libertarlo y levantarlo de esa cama, o cuando moría iba a cerrar los ojos en esa cama y abría los ojos ante la presencia del Señor, porque iba a estar disfrutando de la eternidad, aunque fuera en el último segundo de su existencia terrenal. Por eso tenemos que darle a las personas la oportunidad de recibir a Cristo, aunque estén ahí en el lecho de muerte, aunque no te hable. Una vez yo le cogí la mano a uno y le hice la oración en el hospital Professional Building allá en Condado. Le tomé la mano y le hice la oración de fe y le dije si quería recibir a Cristo, y me hizo con la cabeza que sí. Eso Dios lo acepta como un paso de fe. Porque aunque no pueda hablar porque está en el lecho de enfermo y está quizás con medicamentos, con gomas, con mangas, murió, pero murió con Cristo. La esposa estaba al lado y le dije a la esposa, ¿quieres también recibir a Cristo? Y ella me dijo que no. Pero él recibió a Cristo como Señor y Salvador. ¿Me entiendes? La importancia de que nosotros, cuando sepamos de alguien que está en el hospital, de alguien que necesita la salvación, cuando el hermano de Sarita tuvo el accidente cardiovascular que lo llevaron al hospital, tan pronto yo supe de la noticia, rápido fui al hospital y empecé a orar por él. Muchos estaban orando por él. Entré al cuarto de noche, le puse la mano, estuve allí un rato con él, yo solo con él. Dios hizo un milagro gigantesco. Y ahora mismo se está recuperando, está totalmente llenándose de la vida del Señor, y pronto lo veremos por aquí adorando y glorificando al Señor. Amén. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque es bien importante que todo lo que nosotros aprendamos de las cosas del Señor lo demos por gracia a otras personas, lo demos hacia adelante, oremos por los enfermos, oremos por los necesitados. Dios quiere bendecir tu vida, pero Dios quiere que tú también seas de bendición a otras personas. Amén. Y para que eso suceda, tú tienes que cuidar muy, muy cuidadosamente el templo del Espíritu Santo, caminando en obediencia. Amén. Porque la desobediencia es lo que separa al hombre de su creador. La desobediencia separa al hombre de Dios. Y la desobediencia es el pecado mayor en que un hombre o una mujer pueden incurrir. Ese es el pecado mayor. Cuando la persona desobedece las leyes establecidas por Dios bajo el fundamento de la obediencia. La desobediencia. Mira, hermano, escúchame bien. La razón del diluvio que hubo en el tiempo de Noé fue precisamente el pecado y la maldad, que no es otra cosa que la desobediencia que esa generación tenía hacia Dios. No lo obedecían, no quería hacer su voluntad. Y viene lo que sucedió. Búscate Génesis 6. Génesis 6. Quiero que veas, para que veas que el pecado y la maldad fue lo que hizo que Dios tomara la decisión de traer el diluvio. Génesis 6, capítulo 5. ¿Lo tienen? Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que la generación de Noé, todos los pensamientos del corazón, cuando habla del pensamiento del corazón, es lo que la persona decide en su interior. Porque acuérdate que nosotros tenemos nuestra mente y tenemos pensamientos aquí, pero pueden venir pensamientos aquí a tu mente que tú entiendes que no son de Dios, que no son cosas positivas, que no son cosas buenas, que son cosas negativas y de maldad. ¿Y qué tú haces con ese pensamiento? ¿Lo qué? Lo desechas, ¿verdad que sí? Pero si la persona, cuando viene el pensamiento, lo acaricia y penetra y deja que entre al corazón, ya ese pensamiento entra al espíritu y es lo que la persona está experimentando o viviendo dentro de él. Y los designios de esas personas, de esa generación, dice aquí, era de continuo el mal. Ellos lo que pensaban era en las cosas malas, en el pecado, en la desobediencia a Dios. Es más, ellos ni ponían atención a Dios. Cuando Noé les hablaba a ellos de Dios, se burlaban de Noé. Cuando Noé comenzó a construir el arca, porque Dios le dijo que construyera esa arca, se burlaban. Dice, verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mire, hermano, si usted pensaba que a Dios no le dolía el pecado de la gente, ahí dice que a Dios le dolió el pecado de los hombres en la tierra. Imagínate qué palabra fuerte. Se arrepintió. Después que hace al hombre y lo crea, y cuando ve que el hombre no quiere obedecer, lo que quiere hacer las cosas constantemente malas, maldad, daño, fornicación, adulterio, prostitución, todo lo negativo que pueda venir a tu mente, en esa generación esa gente lo estaban haciendo. Por eso dice que la maldad era de continuo. Y dijo, verso 7, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Jamás pensaríamos que Dios se arrepentiría de haber hecho al hombre. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios se arrepintió porque el hombre estaba de continuo pecando. Pero. El verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Dice aquí en el verso 9 que él era un varón justo y era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. O sea, gracias a que había por lo menos uno justo, uno que caminaba de la mano de Dios, por ese uno, Dios le dio otra oportunidad, no a esa generación, sino le dio otra oportunidad a que nuevamente comenzaran a venir nuevas personas a la tierra. Porque a través de Noé, ustedes saben la historia del diluvio, 40 días llovió sobre la tierra, 40 días estuvo el barco en las aguas hasta que encalló. Yo estaba viendo un documental en estos días de dónde encalló el barco de Noé, el arca, y es cerca del monte Arasat, que está por Turquía. Y las imágenes del satélite muestran más o menos el área y la configuración y la forma que tiene esa área del bote cuando encalló ahí, que todavía hay residuos de esa madera. Y los científicos han ido a ese lugar, cientos de científicos han ido a ese lugar. Si tú quieres ver esos documentales, tú vas a YouTube y pones el Arca de Noé, te va a traer un sinnúmero de documentales de científicos que van a esa región, han cogido residuos y han encontrado hasta la resina que necesitaba tener la madera para que el agua no se le metiera adentro. Ha encontrado rasgos que realmente dan a entender que eso que está allí era el arca, donde Dios montó a Noé con su familia y una pareja de cada animal. O sea, ¿pero por qué te estoy explicando esto? Para que puedas entender que lo que causó que esa generación fuera barrida por el diluvio fue ¿qué? La desobediencia, que no es otra cosa que el pecado mayor que un hombre puede hacer en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que entender que lo que más Dios requiere de nosotros, los creyentes, es la obediencia. Ahora quiero hacerte una aclaración. Si en alguna área tú fallas, si en alguna área tú desobedeces, si en alguna área tú resbalas, la Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, es una gran diferencia el vivir una vida pecaminosa en que tú de momento desobedezcas en algo y entiendas que hiciste mal y te arrepientas y le pidas perdón a Dios. ¿Ves? Como cristiano, esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Hicimos algo incorrecto, ofendimos a alguien, tomamos una decisión incorrecta, hicimos algo que entendemos que era delante de Dios pecaminoso. Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, y Él va a interceder. Y la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado inmediatamente. No de aquí una semana, un mes. En el momento que tú le pides perdón al Señor de corazón, Él te perdona. Ahora, Él te va a decir a ti, como le dijo a la mujer que iban a apedrearla por adulterio, que le dijo: ¿dónde están los que te estaban acusando? Se fueron. Vete, pero no peques más. Esas son las palabras que el Señor te va a decir cuando tú le pidas perdón. En un momento que tú caigas, que resbales, que hagas algo incorrecto, te va a decir: te perdono, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, pero no peques más. Es una decisión de cada uno de nosotros entender que el pecado es lo que separa al hombre de Dios. La razón del diluvio fue el pecado y la maldad. La razón de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue el pecado y la maldad. Mira lo que dice Génesis 18. Búscalo aquí un momentito. Génesis 18. Y el verso 17. Primeramente, desde el verso 18, desde el primer verso del 18, te va a dar la explicación de cuando los ángeles vinieron a donde Sara y Abraham para darle la noticia del hijo que iba a tener Isaac, que iban a tener el hijo de la promesa. Y después que le da esa noticia y les explica que Sara lo recibió y Abraham lo recibió, aunque Sara fue un poquito incrédula, pero recibieron la noticia de ese advenimiento que iba a venir para ellos. En el verso 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ya salieron de la casa de campaña donde estaba viviendo Abraham con su esposa y salen de allí. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. Estaba Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Si por lo menos hay 50 justos, yo los perdono. Y no voy a destruir al justo con el pecador. Dice más adelante, verso 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Sabe? Él se quiso poner bien humilde ante la presencia del Señor. Le dijo: quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45, en otras palabras, 45 justos. Y dice más adelante, y volvió a hablarle, dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren 10, allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Tú sabes qué queda entender eso? Que no había ni tan siquiera 10 justos allí. 10 justos. Y el único que estaba allí, que se consideraba justo, era el sobrino de ¿quién? De Abraham, que era Lot. ¿Recuerdan Lot? Dice aquí más adelante, dice el verso 19, perdón, el capítulo 19 en el verso 1, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Vamos a dar un brinquito al verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. O sea, cuando la Biblia dice que el clamor llegó ante Jehová, el clamor del pecado, la maldad, hasta las narices le llegó a Dios. Ese pueblo, Sodoma y Gomorra, toda esa gente que vivían allí, que se considera que había más de 1,000,000 de personas, hermano, viviendo entre las dos ciudades. Yo estuve viendo en estos días, después que vi el documental del Arca de Noé, comencé a ver un documental de Sodoma y Gomorra, y hermano, Sodoma y Gomorra, los residuos de la destrucción y toda la evidencia de la destrucción está allí. Y lo voy a explicar ya mismito. Dice más adelante: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los yernos no le creyeron. Los yernos se quedaron allí como quien dice: este hombre está loco, ni que Dios va a destruir esta ciudad. Y dice más adelante: Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer. Los mismos ángeles los cogieron de la mano a ellos y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Vamos a dar un brinquito al verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás. Dios le dijo que no miraran atrás. Miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora bien, ¿qué causó la destrucción de Sodoma y Gomorra? El pecado, la desobediencia. Dice la Biblia que estaban viviendo una vida de constante pecado. Todo tipo de pecado que te venga a la mente lo estaban haciendo en esas dos ciudades. Todo tipo de pecado. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, orgías. Olvídate, todo lo malo. Ahora bien, cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra, Dios las destruye de una manera en que quedara la evidencia por los siglos de lo que sucedió en esa ciudad, para que la gente se diera cuenta que era algo verídico, era algo que había sucedido por causa del pecado de esa gente. Científicos han ido ahí y se ven las ruinas. Si tú vas a YouTube y vas al documental, ves las ruinas todavía del lugar. Ves ruinas del lugar que quedó allí. Y esa tierra, esa arena que está allí, está muerta. No hay vida. Nada que se siembra allí nace. Los científicos cogieron unas pelotitas que ven allí, como de azufre, que queda allí, los residuos de azufre. Y una pelotita como así la pusieron aquí. Le pusieron un fósforo y se prendió en fuego. Porque el azufre es como un tipo de combustible. Por eso es que la Biblia dice que el azufre es como algo que proviene de las mismas entrañas del infierno. Ese tipo de olor, de azufre, es como un tipo de mineral que se prende fácilmente. Y esa región de ahí, toda está llena todavía de ese polvo blanco que es parte del azufre que destruyó esa ciudad. En una montañita hacia arriba hay como un tipo de estatua con forma humana. No una forma clara con brazos y piernas, pero hay una forma humana. Y se cree, según los análisis que le han hecho a esa estatua, que tiene residuos de ADN, que esa es la estatua de la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Y cuando la Biblia dice estatua de sal, son los residuos del azufre que quedó en esa ciudad. Y cuando tú vas al documental, tú miras y ves la estatua, la forma de la silueta, y hay una carretera, porque todo eso también es turístico ahora. La gente puede ir allí y ver las ruinas. Y van turistas y ven las ruinas. Más adelante hay un lago cerca de esas dos ciudades que lo han ambientado y han puesto hoteles, han puesto una área como turística para que la gente vaya allí. Y muchos van en excursiones a Sodoma y Gomorra para ver las ruinas de Sodoma y Gomorra. Ahora, hay una carretera, en la carretera están los signs que dice que está llegando a Sodoma y Gomorra, y después aparece un sign que te señala hacia arriba y dice: estatua de esposa de Lot. Y tú miras hacia la montaña y ves esa estatua allá arriba. ¿Sabes? Todo esto, hermano, es verídico. Esto no son... Si está escrito en la Biblia, es porque es una realidad. La Biblia dice que el pecado causa destrucción, y lo vemos aquí, vemos la evidencia. ¿Ves? De que esto es una realidad, esto no es falacia, esto no es mentira. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que no le gusta la desobediencia. Tú quieres tener a Dios contento, tú quieres tener a Dios de tu parte, tú quieres tener a Dios lleno de todas las bendiciones para ti. Obedécelo, obedécelo. Dios es amor, pero también dice una versión de la Biblia que es fuego consumidor. Porque muchas veces muchas personas piensan que Dios en su inmenso amor no se atrevería jamás a hacerle daño al hombre. Sin embargo, Dios es Dios, Dios es soberano. Nosotros no podemos decirle a Dios lo que Él va a hacer o va a dejar de hacer. Él hace lo que Él entiende que tenga que hacer. Y cuando tomó la decisión de barrer la humanidad de la tierra por el pecado, Él consumió toda esa generación, la destruyó. Cuando tomó la decisión de Sodoma y Gomorra, Él destruyó todas esas ciudades. O sea, no es que Él va a venir sobre ti, te va a destruir, ni te va a hacer daño por tu desobedecerlo. Es para que entendamos que con Dios, estas son unas palabras que te las tienes que grabar, que con Dios no se debe de jugar. Si le hemos entregado nuestra vida al Señor y Dios te ha dado ahora la bendición de recibir salud, bienestar, prosperidad, bendiciones a granel, restauración de la salud, de tu vida, quizás tenías problemas mentales, Dios te ayudó a salir de esos problemas mentales, Dios te sacó de la depresión, Dios te sacó de la ansiedad, Dios te sacó del cigarrillo, de la droga, del alcohol. Lo menos que podemos hacer es adorarlo, buscarlo y servirle, porque eres un Dios bueno. Nunca Él deseó el mal para el hombre, pero el hombre fue el que tomó la decisión de vivir de espalda a Dios. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Por esta razón, nunca pienses que Dios es malo, porque Dios no es malo. El hombre fue el que fue malo con Dios. ¿Ves? El hombre le dio la espalda a Dios. Y esa fue la razón por la que Dios tuvo que destruir toda esta gente, porque ya el pecado, dice la Biblia, que le llegaba a las narices. Estaba Dios hastiado del pecado de la gente. Ahora mira lo que dice un momentito, rapidito, en Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos para el Nuevo Testamento. Capítulo 6 y el verso 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ni el cuerpo ni tu espíritu te pertenecen. Es de Dios. Cuando Dios te creó, Dios te dio el cuerpo. Cuando Dios te creó, te dio aliento de vida, te dio el espíritu, te dio el alma. Tú tienes todo lo que tienes porque Dios te lo dio. Ahora dice aquí: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu? Enalteciéndolo a Él con todo nuestro ser. Y enaltecerlo significa alabarlo, adorarlo, glorificarlo, resaltarlo por las cualidades y por la grandeza de Dios. Eso se llama enaltecer a Dios, glorificar a Dios. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y como Dios mora en nuestro corazón, nosotros le enaltecemos a Él. Le decimos: Padre, qué glorioso tú eres, qué grande tú eres, tú eres majestuoso, tú eres lo más grande que existe en el universo, te adoro, te honro, te glorifico. Y tú estás enalteciendo el nombre de Dios, estás glorificando el nombre de Dios con tu cuerpo y con tu espíritu. Amén. ¿Estamos claros en eso? Ahora bien, ¿por qué hay creyentes que, a pesar de toda esta enseñanza y todo lo que ven en la Biblia, viven con templos arruinados? Y cuando tratan de reconstruir sus templos, vuelven a desboronarse otra vez. Aquí te tengo la respuesta: por la frustración que existe en ellos por no proponer en sus corazones santificar sus vidas a través de la obediencia a Dios. Si una persona no entiende la importancia de la santificación, que no es otra cosa que separarse para Dios, vivir para Dios, comienza a haber frustración. ¿Por qué? Porque las metas que desea o las expectativas que tiene de cosas que quiere hacer no las puede alcanzar y se frustra. Se frustran porque no pueden hacer cambios significativos en sus vidas, todo les sale mal. Se frustran porque oran a Dios para recibir sanidad y no la reciben. Oran a Dios para recibir bendición o prosperidad y no la reciben. ¿Pero por qué? Porque están viviendo unas vidas separadas de parte de Dios. No han tomado la decisión de santificar sus vidas. Y escúchame bien. El método, según el apóstol Pablo enseña claramente, de santificar una vida es nosotros tomando la decisión total y absoluta de entender que este templo tiene que ser algo santo delante de Dios. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Y no estoy hablando de la santidad externa, como muchas iglesias enseñan, que si la mujer tiene pantalla y se pinta los labios y se arregla las uñas, esa santidad, eso no es santidad y eso hace que pierda la salvación. Esas son las iglesias pentecostales legalistas que enseñan eso. Una mujer puede estar muy bien arreglada, muy bien con sus aretes, con sus uñas pintadas, sus labios pintados, y no significa que esa persona esté en pecado. ¿Me están entendiendo? Porque la persona se santifica por dentro, no por fuera. Lo de afuera es la expresión de lo que ya hay adentro. Y lógicamente, si una mujer se está santificando para Dios, tú la vas a ver que va a vestir recatadamente. Tú la vas a ver que si antes, cuando no era cristiana y usaba pantalones y blusas escotadas, ahora en el Señor viste recatadamente, se tapa, viste bien decente, y el hombre lo mismo. Porque hay hombres que en el mundo vivían de una manera bien, bien fea. Porque hay hombres también que se ponen pantalones cortitos, bien feos, y cuando estás en el Señor, tú te pones más decente, pantalones más larguitos. ¿Me están entendiendo? ¿Sabes? Viste recatadamente. Y esto es parte de la santidad cuando una persona recibe a Cristo. Ahora bien, mira lo que dice Romanos capítulo 6, rapidito. Romanos 6. Cuando una persona se convierte al Señor, el Espíritu comienza a inquietarlo en dejar ciertas cosas y a añadir cosas positivas y buenas. Capítulo 6, verso 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, más la dádiva. Dádiva significa regalo. El regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo dice aquí claramente que ahora, como siervos de Dios que nosotros somos, tenemos que tener como meta la santificación. Separar nuestros cuerpos, separar nuestras vidas, separar todo lo que nosotros hacemos para el servicio de Dios. No es que tú vas a dejar de hacer tus cosas. Tú vas a seguir teniendo tu vida, tu familia, tú vas a tener tus metas personales, tú vas a tener las metas de comprarte una casa, de comprarte un carro, de tener hijos si te casas, tú vas a tener tus metas de ir a la universidad y estudiar. Todo eso es delante de Dios tangible, todo eso es positivo delante de Dios. Cuando habla de santificación, se refiere a que te aparte o la persona se aparte de todo lo que no liga con Dios. El odio, el rencor, la maldad, las cosas que tú entiendes que son feas ante la sociedad, todas esas cosas, te apartas de ellas y buscas la manera de agradar a Dios con todo lo que tú haces. Estoy terminando. Ok. Significa que el método para combatir la frustración, escúchame bien, es la decisión de santificarte, lo que te acabo de decir, ¿verdad? De santificarlo y no mirar atrás lo que quedó, sino mantener nuestra mirada hacia el frente, hacia adelante. Amén. Mira lo que dice Filipenses 3, rapidito. Filipenses 3. Gracias, Jesús. Filipenses 3 y el verso 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo decía a los filipenses: ahora la meta de cada uno de nosotros es caminar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Proponer en nuestro corazón, separar nuestras vidas, santificar nuestras vidas para el servicio a Dios. Termino con estos tres pasos importantísimos para poder lograr la santificación en nuestras vidas. Número uno, una vez que ya has entregado tu vida a Cristo, tienes que redefinir tu mente, en otras palabras, redefinir tus pensamientos, la manera de pensar, a tu nueva naturaleza en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, tú tienes ahora que redefinir tus pensamientos, tu mente. Tienes que saber que ahora tú tienes la mente de ¿quién? De Cristo. Diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Pastor, ¿y cómo yo puedo pensar como Cristo? Estudia los evangelios. Al estudiar los evangelios, tú vas a ver todo lo que Cristo hacía en la tierra, cómo Él vivía, las decisiones que Él tomaba en los momentos de confrontación y cómo Él pudo vencer el pecado y la tentación de una manera fácil, porque Él estaba consagrado y santificado hacia Dios. Amén. Así que el paso número uno para santificar tu vida es redefinir tus pensamientos, tu nueva naturaleza. Ahora tú le perteneces a Cristo y tú eres una nueva criatura. Número dos, la santificación se va perfeccionando a medida en que tú entregas a Dios, perdóname, a medida en que tu entrega a Dios sea mayor cada día, y esa entrega a Dios se alcanza a través, número uno, de la oración, diga la oración, número dos, el estudio o la lectura de la Biblia, y número tres, el ayuno. Esas son tres áreas fundamentales para el crecimiento y la santificación de un creyente. Te las repito: la oración. No puedes realmente santificar tu vida si no oras con Dios, si no sacas tiempo para hablar con Dios. Número dos, estudiar la Biblia y leerla. Estudiar es cuando tú la estudias, tú estás meditando, tú estás viendo los pasajes, tú estás viendo ciertas áreas que no las entiendes y buscas un poquito más de información. Cuando la lees, tomaste la decisión de leer este pasaje bíblico en el día de hoy. ¿Estamos claros en eso? Y tres, el ayuno. Sacar días de ayuno. Un día a la semana, un día al mes. Y ese tiempo dedicarlo al crecimiento en las cosas del Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios 4, 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para llegar a esa estatura de la plenitud de Cristo necesitamos la oración, el estudio de la Biblia y el ayuno. Y eso te va a ayudar a crecer y a santificar tu vida. Y tres, tienes que tener al Espíritu Santo como tu aliado, como tu amigo personal. Y Él te ayudará a lograr una total santificación hasta el día que tengas el encuentro con Dios. Amén. Necesitas al Espíritu Santo porque Él te va a guiar, Él te va a dirigir a toda la verdad y a la justicia. ¿Estamos claros en eso? Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión firme. Y esa decisión es santificar nuestras vidas para el servicio hacia Dios. El premio, el galardón, va a ser que vas a pasar la eternidad con tu Padre Celestial. Y si tú quieres ver un poquito con dónde vive Dios y cómo vive Dios, léete el libro de Apocalipsis, donde la Biblia explica dónde vive Dios. Las mansiones, las calles de oro, mar de cristal. Vamos a ir a una ciudad maravillosa. Si tú te crees que Dubái es la ciudad más moderna que puede existir, te tengo noticias. La ciudad celestial donde vive Dios, Dubái no le llega ni a los pies. Es algo majestuoso. En Dubái, ¿has visto mar de cristal? ¿Verdad que no? En Dubái, te digo Dubái porque es la ciudad más moderna del mundo ahora mismo. Si tú vas a YouTube a ver los documentales, es una ciudad excepcional. Si tú vas a Dubái, no hay mar de cristal, no hay calles de oro. Y la Biblia dice que donde vive Dios, hay mar de cristal. O sea, tú vas a caminar en ese mar de cristal, calles de oro, unos ríos preciosos, una cosa maravillosa. Si todo lo que está en esta tierra ha salido de la mente de Dios que le ha dado la sabiduría al hombre, ¿cómo no será la ciudad donde vive Dios? Así que para donde nosotros vamos a pasar la eternidad, te tengo buenas noticias. Es el lugar más maravilloso del universo, la ciudad de Dios. Y para esto se requiere que no mires atrás. Olvídate de quién tú eras en el pasado, de lo que hiciste en el pasado. Ahora tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Pon tu mirada en Dios y en el galardón que te espera por seguirlo a Él. ¿Estamos claros? Damos el aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Aleluya. Yo espero que en esta mañana tú salgas de aquí de la iglesia con esa decisión firme. Voy cada día a dar un paso hacia adelante en santificar más mi vida. Si estaba leyendo la Biblia, voy a esforzarme en leerla un poco más. Si estaba sacando 15 minutos de oración, voy a esforzarme de sacar media hora de oración. Si estaba sacando un día de ayuno una vez al año, porque hay gente que se le ha olvidado el ayuno, voy a sacar una, por lo menos una vez al mes, ayunar. Y voy a consagrar mi vida al Señor. Cuando vea la necesidad en algo, ahí voy a estar yo para ayudar a la persona. Cuando yo vea algo que amerite que mi intervención sea justificada, un enfermo, que yo intervenga para orar por el enfermo, un problema, que yo intervenga para orar por ese problema, ahí estaré yo para ayudar a esas personas, a esa familia o a quien Dios me ponga de frente. Padre, gracias te doy por tu maravillosa bendición en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y gracias por esta palabra que tú has depositado en nuestros corazones de parte de Dios.